Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
Ya comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, che, acá andamos. Che, lindo programa, el del viernes pasado, ahí con los chicos, con Fede, con Bautier, con Martín Bautier, los estoy escuchando, así que bueno, gracias por cubrirme, me gustó mucho, lo escuché corriendo el sábado, así que bueno, estuvo lindo,
Bueno, buenísimo, Juli.
Bueno, hoy estamos con otra tónica, ¿no? Porque el viernes pasado estaba el mercado con una tónica mucho más alcista. Finalmente las acciones hoy generaron una corrección que un poco la habían iniciado en el día de ayer, y terminaron mayormente la semana flat. Habían alcanzado muy bien los primeros días de la semana, acelerando un poco la tendencia que habíamos visto los últimos días de la semana anterior. Y bueno, con las caídas de entre ayer y hoy, bueno, las acciones terminan entre 1% de suba y hasta 4% de, hasta 6% de caída, como por ejemplo Vista, Vista Oil, que bueno, generó una caída, pero hoy día bastante negativo para las acciones. Un poco se lo veía venir, básicamente porque venía ya con un rally muy fuerte. Convengamos que el mercado hace serrucho, sube mucho y también suele caer, y sobre todo en un mercado tan volátil como el argentino. Así que bueno, hoy vimos caídas de casi 6% para YPF, casi también 6% para 5,5% para digamos BBVA Argentina, Galicia algo parecido, 4,6%, Telecom 5,5%. Así que bueno, salvo Mercado Libre y Corporación América, que subieron 1% y 2% respectivamente, el resto terminó con un saldo negativo en el día de hoy. Bueno, la semana bastante flat, sin embargo, en el último mes muy buena recuperación, con ganancias de entre el 40 como Vista y 20-25% como el sector financiero, y alguno que otro papel más ahí. Edenor, 42% de suba, así que bueno, también se destaca ahí. Francés, en el último mes, 40% de suba, la verdad que espectacular. Bueno, por lo menos algo de recuperación hay. Ahora, que de ahí entremos un bull market, no lo sé. Hay mucha gente que está con mucha gana de que Argentina entre un bull market, algunos quizás para promediar las pérdidas que vienen acumuladas de las PASO, quizás alientan que más gente tenga que entrar al mercado para que ellos puedan empezar a salir. Tengan cuidado con las cosas que leen en Twitter, estamos lejos de un bull market de mi punto de vista. Puede ser que tengamos una muy fuerte suba, los activos valen muy poco y con que te suba $1, $2, $3 ya te está generando un retorno fantástico. Pero bueno, el Merval pasó de los $300 a los 400, o de los 250 a los 400 que vale hoy, con lo cual, digamos, seguimos estando muy cerca de los mínimos. El Wall Street está en un bull market, ¿sí? Hoy, esta semana, otra vez alcanzaron máximos históricos, y se genera valor en forma consistente. Argentina está otra vez en los niveles de 2008, ¿no? Entonces digo, ¿hay oportunidades en Argentina? Por supuesto que las hay. Argentina es un mercado muy volátil y hay que tener cuidado también en ese sentido en cuanto uno se arriesga a invertir en Argentina, porque bueno, uno puede quedar mal parado o estar ingresando en un valor más alto de lo que eventualmente le gustaría estar. Así que, de ese punto de vista, mi mejor consejo es: ¿hay oportunidades en Argentina? Probablemente sí, sobre todo de manera especulativa, quizá de corto plazo, pero bueno, tengan cuidado también en el armado del portafolio para que una caída como la que estamos viendo ahora no los golpee y que eventualmente puedan aprovechar las subas que tienen que darse en el mercado. Por supuesto se tienen que dar, ¿sí? Porque no puede ser que caiga y caiga y quede siempre perdiendo Argentina contra todo el mundo. Bueno, en algún punto algo tenía que rebotar y quizás ahora esté un precio más feo respecto de lo que estábamos hace un par de semanas atrás. Así que bueno, bienvenida a la recuperación, y mi mejor consejo que les puedo decir es: cuidado con el grado de exposición que tienen en un mercado tan volátil como el argentino. Mientras tanto, en términos de lo que es la parte cambiaria, el contado con liqui y el MEP bastante estables esta semana, igual, ¿no?, con un nivel de volatilidad un poco más alto respecto a lo que veníamos viendo hace unas semanas atrás. Lo bueno es que el central deja correr un poco, pero lo mantiene controlado. No estamos viendo volatilidad en el mercado cambiario, no estamos viendo un mercado cambiario desbocado, ¿sí?, como veíamos en octubre o parte de la corrida cambiaria de 2020 o de las corridas cambiarias anteriores. Entonces, si sube, sube tranquilo, y eso eventualmente genera que la gente no salga desesperada a salir a comprar, y bueno, que evalúe la decisión de dolarizar portafolio de manera más prudente o de más con mayor tranquilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, de ese punto de vista, positivo. Estados Unidos, como digo, positivo también en el día de hoy, le cuesta caer, incluso con el dato de inflación de esta semana tremendo, 5% de la inflación interanual. Obviamente lo comparás contra el año pasado, que fue muy mal. Por eso es que la Fed dice que eventualmente esto puede ser transitorio, pero hay algunos que obviamente parte del mercado dice esto es más bien estructural, no es transitorio. Pero bueno, estamos en un nivel de inflación alta y los números obviamente asustan. La inflación se ubicó en términos mensuales de 0,6% en mayo, si bien cayó respecto a abril 0,8, de abril 0,5 esperaba el mercado, así que fue más alta de lo esperado. Y si vemos la núcleo, fue 0,7, que también cayó respecto de abril, se ubicó en 3,8 interanual, y así la núcleo es la más alta desde 1992. 3,8 es lo que nosotros podríamos ser en un mes, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos con 3,8 de núcleo tiene la inflación más alta desde 1992. Por otro lado, y otra de las cosas que sigue de cerca el mercado es la parte laboral, ¿no? El mercado laboral propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la Fed tiene un objetivo dual de controlar la inflación y así como también de controlar el desempleo, por lo cual, como la Fed piensa que es transitorio, donde no va a haber ningún punto de duda es en el mercado laboral. Entonces, si se llega a un estado cercano al pleno empleo, donde la Fed empieza a pensar de que ya se hizo gran parte del trabajo que se tenía que hacer para controlar ese mercado, bueno, probablemente la política monetaria de la Fed comience a revertirse, y es ahí en donde, bueno, podría iniciarse un proceso de tapering y que eventualmente genere un contexto de mayor volatilidad en el mercado. Así que lo que más temor le tiene el mercado es a la palabra tapering, y dicho de cualquiera de los funcionarios de la Fed, sobre todo los más dovish, ¿no? Así que los hockey ya sabemos quiénes son, son los, ya están bien establecidos quiénes son los miembros de la Fed que son más halcones y cuáles son los más palomas, pero bueno, en el momento en que las palomas comienzan a convertirse en halcones es ahí en donde se va a empezar a acabar la joda en Wall Street, ¿sí? Y lo que me llamó mucho la atención, vamos a estar hablando un poquito hoy, lo estable que quedaron las tasas de interés en Estados Unidos tras el dato del 5% de inflación. Si tuvimos el dato de inflación más alto en 13 años en Estados Unidos, y uno debía esperar que, bueno, que la tasa de interés pegue un salto, sin embargo se mantuvo estable. Parte de esto, y dicen de que, bueno, que obviamente el trabajo de la Fed, que sigue comprando en forma mensual bonos del Tesoro americano, bueno, hace que la tasa se quede planchada, ¿no? Justamente demanda bonos y genera que la tasa no genere una mayor volatilidad. Así que desde ese punto de vista, vamos a estar hablando de por qué la tasa no subió, ¿sí? Y bueno, ¿y quién tiene razón? ¿Si la Fed o si el mercado en relación a si estamos en un contexto de inflación temporal, como dice la Fed, o inflación más estructural o sistémica? O no sé, la traducción que le quieran poner, pero algo más de largo plazo como sospecha el mercado. Wall Street esta semana tocó nuevos máximos históricos, ¿sí? 14% sube el Dow y el S&P, 9% sube el Nasdaq. Muy buena la dinámica de las últimas semanas y los últimos meses. No han podido generar una caída, así que importante la fortaleza que tiene. El Nasdaq, el S&P 500 solo cayó este año, estuvo negativo en el año solamente 4%. De los últimos 50 años, solamente 3 veces el mercado cayó menos del 4% en un año. Así que estamos hablando de que, bueno, que hay una gran fortaleza en Estados Unidos, un año bastante atípico. Pico, veremos, estamos en la mitad del año, así que bueno, habrá que ver cómo sigue la película hacia adelante. Y Argentina, como digo, se pudo recuperar un poco. Vimos un contexto en donde se han visto subas de mayor de subas mensuales en mayores al 40%, en algunos casos antes de este ajuste rozaban el 50%. Algunas especulaciones sobre la reclasificación a frontera, que podían generar un mayor flujo a las acciones. Otras especulaciones en relación a lo que son las malas encuestas para el gobierno lo que es en la parte electoral y un mal resultado en las elecciones legislativas también alentaron una posible recuperación mayor, pero bueno, de alguna manera los precios volvieron a niveles de noviembre pasado, lejos de generar una dinámica terriblemente alcista. Sí, por supuesto, insisto, como vale tan poco los activos, con que te suban 1, 2, 3 dólares, bueno, te genera un retorno porcentual importante, ¿sí? Pero bueno, volvimos a valores, ni siquiera volvimos a los valores de la reestructuración de la deuda, cuando en aquel momento muchos también marcaban que había que estar muy alcista, y gran caída que se comió el mercado desde entonces, 50% se cayó por lo menos, en algunos casos. Entonces, hay que tener cuidado también en ese sentido, pero bueno, estamos en el mitad de camino entre los valores previo a la reestructuración y los valores los mínimos que tocaron de marzo. Salimos de menos 10 y estamos en menos 9, ojalá que siga, ¿sí? Pero bueno, insisto, cautela en cuanto al grado de exposición que cada uno puede llegar a tener en ese sentido. Los bonos también generan una buena recuperación, suben 11% en el mes, el riesgo país cae debajo de 1.500 puntos, está en 1.470 puntos, aún así está 37% por encima el riesgo país del valor que supo tocar tras el canje de deuda en septiembre pasado. Pero por otro lado, el dato positivo es que lograron comprimir bastante los spreads los bonos, lograron una compresión de spread. Estábamos rindiendo en torno al 19%, 18,5% en la parte corta, bueno, ya estamos en torno al 17 y monedas, con lo cual eso es positivo. Igual las paridades siguen bajas, en promedio en torno al 37-38. Hay algunos casos como el L29 que ya está por encima de 40% de paridad, pero bueno, de cualquier manera la paridad promedio sigue estando bastante baja. Y básicamente la recuperación acá se da fundamentalmente, desde mi punto de vista, de la acumulación de reservas de parte del Banco Central, que, bueno, un poco disipa los temores de un eventual default. Pero de todas maneras, seguimos los bonos con una probabilidad implícita de default muy alta y muy agresiva incluso. Así que, de alguna manera, si bien hay una mejora, también con cierta cautela, ¿no? O sea, insisto, 30% cayeron los bonos desde el canje de deuda, el riesgo país subió 35-36%, así que todavía estamos bastante golpeados. Pero bueno, la acumulación de reservas es positivo, es algo que hay que festejar, porque trae calma desde el lado cambiario y también tiene su consecuencia del lado financiero, con la suba de los bonos y la caída del riesgo país y del costo de endeudamiento de Argentina. El Banco Central intervino con compras en 6 de las últimas ocho jornadas del mes, perdón, de las ocho jornadas del mes, con un ritmo de compra diaria de 36 millones, acumula en el mes 289 millones de dólares, que igual es el valor más bajo de febrero. Durante el mismo periodo, en mayo, ya había acumulado 1.114 millones de dólares, así que cuidado, porque bueno, un poco puede también desacelerarse la compra. El mes pasado igual había sido récord para el central, porque había comprado más de 2.200 millones de dólares de reservas, así que bueno, de ese lado positivo. Estaba leyendo un informe también de Conviews que proyecta que el Banco Central va a seguir siendo comprador en junio y julio, pero que a partir de agosto probablemente tenga que empezar a vender, y en la primavera revierta la acumulación del invierno y que quizá termine el año igual de como estamos hoy o un par de meses hacia atrás. Así que bueno, en ese sentido importante, vamos a ver cómo sigue la dinámica de la acumulación de reservas. Por último, sí, buena la licitación de deuda de junio, sí, el Ministerio de Economía juntó 163.100 millones de pesos con la reapertura de lo que fueron las LEDE, los LEPASA y las LESER. La liquidación no coincidía con ningún vencimiento, por lo cual fue todo financiamiento neto. Lo obtenido en esta licitación representa el 68,5% de la deuda de mercado en pesos que tiene el Tesoro que pagar en junio, por lo cual positivo. Y ahora la próxima licitación va a ser la semana que viene, el 16 de junio, y no tiene de grandes vencimientos este mes, con lo cual positivo, pero tiene que acumular, porque más que nada en julio y en agosto vencen más de 400 mil millones de deuda en pesos cada mes, incluso en algunos casos creo que en agosto por encima de 430 mil millones de pesos, así que tiene que juntar para, bueno, los meses que se vienen, porque claramente son muy desafiantes. Y este, en ese sentido, bueno, importante también que siga con la calma cambiaria en paralelo, para que, bueno, con una buena licitación y una calma cambiaria, bueno, se genere un contexto más positivo para las inversiones en pesos. Y por otro lado, también con un ojo puesto en la semana que viene en la inflación, va a ser una semana interesante la que viene, con un ojo puesto en la inflación. Si bien los valores de alta frecuencia están arrojando una inflación menor, incluso debajo del 4%, bueno, también hay cierta preocupación sobre la dinámica en los próximos meses, más que nada inflacionaria, ¿no? Entonces, la última medición de Orlando Ferrer arrojó una inflación general de 1,3 semanal y 3,6 en la primera semana de junio, mientras que la núcleo 1,2 y 2,9 semanal y mensual respectivamente. Y por último, el Banco Central está con un ritmo de devaluación muy bajo, con una devaluación de entre el 15 y 20% tomando los últimos 5 días hábiles, pero si bien lo que le está ayudando y mucho es la apreciación del real, por lo cual eso le permite que no haya un fuerte atraso cambiario, ¿no? Entonces, este, en términos de intercambio, ¿no? En términos de tipo de cambio real. Así que ayuda en este caso Brasil, el mundo no para de ayudarnos con hiperliquidez global, con tasas bajas, con rally de la materia prima y de la soja, y ahora con la repreciación del real y también con los flujos de fondos que se recibieron de Brasil, o que Brasil estuvo recibiendo y que en parte pudo beneficiar también a los activos argentinos. Así que el mundo más no le podemos pedir, bueno, habrá que ver si nosotros lo podemos aprovechar. Señores, este fue un breve resumen de estos mercados financieros. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, a Andy en arroba B-corta-W. Andrés, Andy querido, ¿qué estuviste viendo esta semana?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Mira, en línea con lo que decías, me parece que una de las métricas que podríamos mirar, recién hace un rato discutía con Juanjo Vázquez, es el, digamos, la correlación del riesgo país contra la evaluación del mercado en dólares. Y cuando corres esa regresión, mirás que para 1.475 puntos de riesgo país, deberías estar en torno promedio en $480 del Merval. Hoy está más o menos en $400, cerró 402, me marca acá. Hay que tener en cuenta que, no me acuerdo si ya lo comenté la semana pasada, estuve en varios programas esta semana, no me acuerdo qué dije en cada lugar, pero para hacer un breve repaso, post paso hasta la asunción de Fernández, más o menos el Merval estuvo operando, hablando del 2019, ¿no? En niveles de $450 en marzo de 2020, cuando arranca la cuarentena, como bien decía recién Juli, vos, se cae de los 450 a los $240, que fue el mínimo ese que hizo, $240, $230. Cuando rebota en agosto del año pasado, llegamos a los $450 de nuevo. Quiere decir esto que en una economía que ya se sabía que Fernández iba a ser presidente, sin cuarentena, $450. El año pasado, cuando se hizo el rally, $450. Ahora estamos en $400, por lo cual hasta ese punto tenemos solamente, digamos, un espacio marginal de 10%, 15%. Ahora, si miramos por correlación con el riesgo país, como decía recién, $480, tenemos un poco más de espacio, y por ahí lo que podría estar dispuesto el mercado es a pagar un poco más, pensando en que tal vez las elecciones no son tan beneficiosas para el oficialismo. Me parece a mí que va a ser más importante el armado de listas que el resultado en sí, que el resultado sí, obviamente hay que ver después cómo lo lee el mercado, pero bueno, podríamos tener en cuenta un punto de referencia. De nuevo, prepaso, el verbal valía antes de las PASO $900, después de las PASO 450. Bueno, por ahí podría haber un punto intermedio donde el mercado dice, bueno, hay cierta posibilidad de ir a un próximo gobierno, en un punto intermedio entre lo que fue la administración actual y esta. Tenemos espacio por ahí hasta los $600, pero bueno, de nuevo, como decías vos, con mucho cuidado, cuando uno mira desde cerca, la suba fue muy fuerte. Cuando le sacás el zoom al gráfico y lo mirás bien desde lejos, la verdad que la suba de los mínimos pareciera mínima comparado con las variaciones históricas. Pero bueno, de nuevo, fue muy vertical, fue muy rápido. Hay que tener en cuenta, hay que hacer la tarea. Me parece que hay empresas que están baratas en Argentina. Obviamente que estén baratas no quiere decir que después va a estar más caras. Hay que ver si hay catalizadores positivos para que después se reconozcan ese valor. Así que por ahora, simplemente, Juli, o sea, esto para mí todavía es un rebote. No se puede pensar para nada en un cambio de tendencia en el mercado argentino. Y un tema muy importante es que puede ser un rebote de corto plazo, puede subir un poco más, pero en el largo plazo, para que vuelvan inversores a Argentina, tenemos que pensar en historia de crecimiento y cuáles van a ser los mecanismos de crecimiento para Argentina. Y la verdad que el problema que tenemos es que todas las semanas tenemos, más allá de la noticia de un dato que puede ser positivo o negativo, la producción de cierto producto o cierta variable o cierta inflación o la actividad. Me refiero a que, por ejemplo, semana pasada, aumento a las ganancias de las empresas. Es un problema para el crecimiento del país. Apretar el sector externo es un problema para el crecimiento del país. De nuevo, y esto lo hablaba el otro día y con me invitaron los chicos Teddy y Lanin en su espacio de Macondo Café, ahí en Twitter, les mando un abrazo grande. Es un problema que Argentina no tiene una historia de crecimiento, por lo cual hay que tener cuidado, porque por ahora simplemente es el driver que tenés. Me parece que las acciones están baratas. Después podemos discutir, obviamente, la tasa de Estados Unidos, el flujo de emergentes, Brasil, el armado electoral, pero de largo plazo necesitas una historia de crecimiento y a mí me cuesta verla. Sí. Por lo cual, por ahora es un trade, no es un posicionamiento de largo plazo. Sí,
sí, perfecto. Sí, no, mi consejo a aquellos que están arrancando o que digamos, están... el famoso retail, el minorista, quizá, bueno, asesórense con la LIC que los asesora, hablen con ellos, pregúntenle qué opinan, que cuéntenle por los riesgos. Miren, no se dejen influenciar por muchos que quizás podrían estar en Twitter alentando un rally, porque muchos de los que están también y que son gente, digamos, incluso respetada, podríamos decir, bueno, también alientan un rally porque también están comprados. Así que lo mejor es asesórense y con aquellos que, bueno, ustedes son clientes, así que también le van a saber dar la mejor explicación de lo que está pasando y un asesoramiento en función de su perfil de riesgo. Pero bueno, nada, me parece que hay muy buenas oportunidades en Argentina, en el mundo también, no las dejen de aprovechar. Así que bueno, con cuidado, pero bueno, por supuesto, en todos lados. Como siempre cerramos acá, ¿no? There is always a bull market somewhere. Siempre hay un mercado en algún lado, quizás puede ser Argentina, pero bueno, nada tiene riesgo cero. Así que eso es lo más importante, cuidar la comitente es el mejor consejo que les puedo dar. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, una cortina y ya presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket, con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Ya estamos con los invitados, con nosotros. Para mí es un gustazo tenerla con nosotros. La verdad que siempre que la invitamos la pasamos muy bien. Ella es Paula Gándara, Head Portfolio Manager de AdCap Asset Management. Hola Pau, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo va todo?
Hola Julio, hola Andy, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá?
Bueno, qué gusto tenerte. Y también con nosotros, Gustavo Domínguez, él es CEO de AdCap. Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, gracias por estar ahí con nosotros, charlando un poquito. Quería arrancar por vos rápidamente para hablar un poco sobre qué te pareció el dato de inflación y lo calmo que estuvo la tasa, ¿no? O sea, prácticamente no se movió, y eso incluso un poco lo pudo ayudar a los bonos argentinos, de paralelo digo, porque vimos una caída en las tasas y un relativo fortalecimiento de los bonos, ¿no? Pese al dato de inflación, ¿cómo lo viste?
Yo fui optimista, bueno, es como hablar después de qué pasó, ¿no? Pero yo, en lugar de decir opinión, trato de mirar estadísticas. Los analistas predicen, pero los mercados son unos tiranos. Sale el emperador, que es el mercado, y determina qué es lo que termina pasando, y las tasas de interés te dicen qué es lo que efectivamente ocurre. La realidad es que veníamos esperando que el pico de recalentamiento de inflación se iba a dar en mayo. Y termina siendo que mayo, a pesar de que el número de inflación es alto, es menor que el de abril. Los mercados dicen, ah, ya pasó. El recalentamiento en el mes de abril, 64% de los sectores son sectores que tienen que ver con la reapertura de la economía. Autos usados, renta de autos, seguro de autos, hoteles, pasajes de avión, restaurantes. En el mes de mayo, solamente 52%. O sea, el número es más bajo y el porcentaje de la parte de economía de reapertura es más bajo. Pero al final del partido, la inflación es un fenómeno monetario. Y lo que tenemos acá es la expansión monetaria ha caído dramáticamente desde el mes de abril, y la otra, que es el multiplicador del crédito, la velocidad de movimiento del dinero que convalida inflación, ha caído. Tenemos, por ejemplo, la base monetaria en los Estados Unidos venía creciendo al 50-55% anualizado hasta el mes de marzo. En abril baja al 24%. La oferta monetaria venía creciendo al 26-24%, en abril cae al 18%. No hay datos todavía de mayo. Quiere decir que el Banco Central está comenzando, sin dar información abierta, a restringir la provisión de liquidez. Para poder convalidar este recalentamiento y hacerlo estructural, me parece que es necesario que la velocidad de creación de dinero vuelva a niveles más amplios. Estamos, por ejemplo, en términos de la velocidad del dinero, que es la oferta monetaria versus el valor del producto bruto, cayó un 20% desde antes de la pandemia y todavía no se ha recuperado esos niveles. Sí. Entonces, por eso tengo la impresión de que el recalentamiento no se va a desaparecer mañana. Probablemente terminemos el año con inflaciones anualizadas más cerca del 3%, pero me parece el escenario más probable uno en el que esto todavía no es un fenómeno estructural.
Ok, entonces no tendríamos que estar preocupados por ahora por la suba de tasas, digamos. Se va a quedar así y en la TENIER debería fluctuar en estos niveles, no por encima del 1.80 que tocó, o 2% que algunos incluso llegaron a proyectar cuando iba camino 1.80, ¿no? ¿Cómo lo ves?
En esta caída que empezó a rebotar hoy, diría que 1.40, 1.38 lo más bajo, y cuando suba probablemente tenga un freno entre 1.57, 1.60, y luego más adelante pasa al 2.20. Luego, independientemente de la dinámica del mercado de tasa en dólares, tienes condiciones de arbitraje, que es tomar dinero prestado en euros o en francos suizos e invertirlo en tasa en dólares con apalancamiento, que eso lo hacen los grandes fondos de pensión, grandes proveedores de liquidez, los fondos soberanos. Y la realidad es que, por ejemplo, la tasa de 10 años en Estados Unidos este año, neto de esta caída ha subido 54 puntos básicos, pero en dos y cinco años, que es generalmente donde la financiación de estas, de este tipo de transacciones de arbitraje, han subido solamente las de Europa en euros y en francos suizos, solamente han subido 10 puntos básicos, 7 puntos básicos, 20 puntos básicos. Entonces, el valor relativo encima de eso, con la moneda, el dólar, debilitándose, hace que ese tipo de inversión sea atractiva y pone límites en cuánto se te puede escapar la tasa de interés en los Estados Unidos. Por último, con una 108% del Producto Bruto en deuda federal en los Estados Unidos, al gobierno le conviene licuar la deuda. Quiere decir que la inflación esté arriba del nivel de tasa de interés.
O sea, en este contexto, si fuese transitoria como dice la Fed, no hay que cubrirse tanto en escenario de inflación. Ahí quizás el oro no tendría tanto atractivo, ¿no? Hemos visto muchos recomendando oro en un contexto de alta inflación. Perdería atractivo en ese sentido. Y también las mineras, ¿no? Muchos inversores acá con Barrick, Yamana, Harmony, con CDR, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que en ese aspecto a los inversores, mi trabajo es administrar carteras y asesorar inversores. Yo tengo entre el 5 y el 10% asignado a oro, o a más que nada compañías pequeñas de oro por el leverage operativo que tienen, el costo fijo versus el leverage operativo, o una combinación de inversión en metales: oro, plata, platino y cobre. Hemos incrementado esa exposición entre 5 y 10, al 10 al 15. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde es probable que el recalentamiento temporario, o si nos equivocamos, estructural, de los niveles de precios hace a activos como el oro más atractivo. Sí. Entonces, si bien la caída, el dólar tuvo un rally importante, está corrigiendo, nosotros somos positivos respecto de, si miramos activos, compañías productoras de oro o el activo de oro, metales, de aquí a 2 o 3 años, somos positivos.
Ok, mira, hablemos también un poquito de Argentina, que vos obviamente, y ahora quiero me sumar a Paula, pero digamos, esta suba pudo haber venido de los activos argentinos, pudo venir alentada por flujo del exterior. Digamos, convengamos, y lo venimos charlando, creo que en otras reuniones o en otras oportunidades que hablamos, ¿no? Como hay cierta reticencia, hubo últimamente reticencia a invertir en Argentina por los fondos del exterior, por lo quemado que están. De hecho, la exposición a activos argentinos por los fondos, por inversores del exterior, es la más baja de 2016. ¿Vos crees que este rebote algo tuvo que ver con fondos del exterior queriendo volver a Argentina, o fue algo más puntual o otros drivers, digamos?
Una respuesta cortita, después la dejo a Pau, que es la especialista. La respuesta es no. Creo que vos dijiste hace 20 minutos, estabas haciendo un resumen, que al fin del partido, lamentablemente hoy todavía los activos argentinos siguen siendo inversiones especulativas, tácticas y no estructurales. Y como consecuencia de eso, el dinero, los capitales estructurales de mediano plazo del mundo están invertidos en Argentina con mal gusto en la boca y marginalmente sin apetito de reentrar. Y como consecuencia de eso, si algo de los flujos tuvo que ver con activos, con capitales internacionales, relativamente mi impresión es que el escenario más probable es que el porcentaje ha sido bajo. Y como decías vos antes, y este otro muchacho también, totalmente de acuerdo, tenemos que tener una historia de crecimiento que haga que el dinero real, los pension funds, digan: ¿sabes qué? Esta es una historia en la que creo a mediano plazo, porque la última vez con el gobierno de Macri sí le pusieron la ficha y mira cómo le fue.
Exactamente, sí. Sí, Pau, quiero escucharte, ver tu apreciación, qué opinás de este rebote, pero también, lo que quizás muchos están atentos es, qué opinás de esta caída, ¿no? ¿Qué opinás de todo este movimiento en estos últimos meses, en estas últimas semanas, digamos?
Bueno, con respecto a las acciones específicamente, yo sí creo que hubo cierto rebote producto de la recalificación del mercado de acciones de emergentes a frontera, dado que va a tener una mayor participación y la entrada de varias empresas. Eso creo que fue un acto positivo y se hizo bastante, avanzó bastante el mercado en relación a esperando este evento. Eso en relación a las acciones. Ahora, con respecto a los bonos, creo que lo que hubo también fue, desde que estaban muy baratos y hubo cierto rumor o ciertas expectativas con algún acercamiento hacia los organismos internacionales de crédito, y eso provocó una suba en los precios. También yo no quiero despreciar para nada la situación del mercado local, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que pasa en el mercado internacional, pero el Banco Central ha sabido aprovechar la bonanza de la cosecha y de el contexto externo que lo favoreció tanto, como vos decías al principio, ¿no? Tanto los flujos de la región, la apreciación del real, la entrada de los derechos especiales de giro esperados para septiembre, el nivel de reservas internacionales, el hecho que pueda ser comprador neto de reservas, de aumentar su posición de liquidez. Eso ha mejorado bastante el escenario en el que uno mira a Argentina, y eso dio también un impulso, ¿no? La calma local para mí fue muy, muy importante. Ahora, las paridades siguen siendo muy bajas. La probabilidad de default sigue siendo altísima. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno no está haciendo nada para no defaultear en el 2023-2024. Y esa es un poco la idea de la historia de crecimiento de la que ustedes hablaban recién.
Y mirando hacia adelante, o sea, coincido, y justamente, ¿no? Uno podría decir como que todavía, digamos, este rebote pudo haber acomodado algunos precios, pero estamos todos de acuerdo por lo que dijo Andy, por lo que dice Gustavo y también tu view, es que mirando hacia adelante hace falta más cosas, ¿no? Para poder decir, bueno, vamos bien encaminados y le creo más a este rebote, o si por ahora fue solo técnico y rebotó porque estaba muy castigado. O sea, mirando hacia adelante, hace falta algo más, da la sensación, ¿no? Sí. Le tenemos que pedir algo más a los precios y a la macro y a las noticias y a los acuerdos y a la vacunación. Yo creo que mi view va por ahí, no sé qué opinás.
No, sí, totalmente, es lo que te dije, que tenemos un programa económico integral, el hecho de que podamos hacer una historia de crecimiento para que pueda consolidarse la suba tanto en acciones como en bonos. Eso es fundamental. Más allá también de un acercamiento hacia los organismos internacionales de crédito o cuán cerca estemos de hacer un programa con el Fondo Monetario, también hay que ver la letra chica, las reformas y lo que sea necesario para que pueda Argentina salir de la recesión económica. Esto bueno, no podés consolidar la suba, ¿no?
Sí, hay una correlación muy alta con las acciones de Brasil en el último tiempo, ¿no? Históricamente tiene cierta correlación por momentos más alta que en otras, pero en este último tiempo uno ve un gráfico del EWZ y ves las acciones en el último mes y medio de dos, y la verdad que se han desarrollado con una dinámica bastante similar, ¿no? Digamos, ¿qué apreciación tenés de esa correlación y también sobre las acciones de Brasil?
Sí, sí, perfectamente. Es tal cual como vos decís, y no solamente eso, sino Brasil está mostrando una historia mejor de la que se pensaba. La semana pasada hablamos que los datos económicos de Brasil sorprendieron al alza. Eso llevó a la revisión de la actividad económica para este año, creo que levantó hasta 1%, de 4,5% a 5,5% revisión del crecimiento económico para este año. El real se apreció, favoreciendo al Banco Central, ¿no? Favoreciendo a Pese, que no tiene que hacer el trabajo de devaluar él. Y esto posicionó a Brasil desde otro lado. Estamos esperando que el Banco Central de Brasil suba la Selic la semana que viene en 75 puntos básicos. Entonces, se está mostrando una situación de la actividad económica muy, muy buena. ¿Entendés? Hoy por hoy Brasil es una de las historias, mejores historias que tenemos en la TAM.
Sí, además, viste, el mercado desesperado por rendimientos y por oportunidades está encontrando de repente en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, una oportunidad. Argentina lo lía de rebote. Te pregunto, Gustavo, si el central de Brasil vuelve a subir la tasa 75 puntos básicos, ahí los que mejor estuvieron aprovechando en el último tiempo fueron los bancos, ¿no? Itaú y Bradesco con una muy buena recuperación. Petrobras también un poco alentado quizá por el rally del petróleo, pero también un poco comprado por bancos que estuvieron recomendándolo, puntualmente JP Morgan, ¿no? Pero, ¿cómo ves vos una reducción? ¿Qué opinás de las acciones de Brasil en general? Muchos acá invirtiendo en CEDARS con Bradesco y Itaú fundamentalmente.
Sí, nuestros clientes probablemente tengan, nosotros venimos en esa cartera, tenemos a Petrobras, tenemos a Vale y aparte de eso los bancos financieras y relacionado con materias primas son las dos áreas donde hemos estado invertidos desde la última caída y en realidad, por supuesto, Paula refleja exactamente la opinión que tenemos nosotros dentro de ATCAP respecto de la oportunidad marginal. Los dos sectores donde vemos todavía más oportunidad y cómo manejar a aquellos que están invertidos. Si se mira el dinero que gané en Vale, mira el dinero que gané en Petrobras o en Itaú, bueno, de aquí para adelante, y en lugar de decidir a este precio ya gané lo suficiente, salgo, es poner precio stop debajo del precio del mercado y seguir esperando que probablemente hay más apreciación posible, dado que por un lado sí se puede subir la tasa, pero la realidad es que la reactivación económica luego de la pandemia en Brasil solamente está empezando a verse y bueno, cuando Brasil vuelva te aseguro que va a ser una topadora.
Tremendo Embraer, no sé si lo están siguiendo, el rally que se está pegando, sube más de 120% en el año, si no me equivoco, hice una nota esta semana, impresionante Embraer, ahí y uno lo ve, o sea, Embraer, también CID, Compañía Cirúrgica Nacional, uno ve, no sé, el EWZ y encontrás a los bancos un poco más arbitrados con el EWZ y después tenés Vale y CID mucho más adelantados y Embraer está haciendo el cachapa Vale y CID, me parece, todavía los bancos siguen detrás, pero el rally de Embraer, la verdad que es impresionante, acá hay CEDAR de Embraer y la verdad que, bueno, está bien, con una muy buena dinámica.
Lo que veo, mi conclusión respecto de Embraer es que no depende del mercado brasilero, sino de que Embraer es una compañía que vende aviones a nivel global y la reactivación y la demanda, primero, la enorme creación de riqueza en el mundo desarrollado en el último año con la pandemia, que hace que el sector de Embraer, que es jets privados, tenga una demanda que ha triplicado. Y luego la reactivación de los vuelos comerciales en todo el mundo. Eso es lo que mi conclusión es, el enorme apreciación de Embraer. Creo que relativamente menos tiene que ver con la economía brasilera, porque de donde depende Embraer es la demanda de los aviones al resto del mundo.
Claro. Sí, Andy.
No, le iba a consultar a Gustavo. Si no me equivoco, el año que viene hay elecciones en Brasil y apareció Lula las últimas semanas. ¿Te parece que la cuestión política podría poner ruido del rally que vimos recientemente? ¿O el candidato de Lula no es algo que genere, la candidatura de Lula no es algo que generaría miedo en el mercado?
No sé, pero si pones las piezas de ajedrez juntas, definitivamente vas a tener ruido. Ayer estaba escuchando a la analista de la revista inglesa The Economist de Brasil, hablando, una conocedora impresionante, el nivel de conocimiento que tiene esta mujer de Brasil, mexicana, y ama Brasil y sufre y dice que hay muchísima gente que odia a Lula y muchísima gente que odia a Bolsonaro. ¿Habrá un tercer candidato? Dice, va a haber muchos candidatos, pero la elección está definida entre estos dos. Creo que es lógico esperar ruido. Ahora, el timing de ese ruido, probablemente tenemos que esperar al tercer trimestre, ¿no? O cuarto, uh-huh. Al fin de año.
Sí. No quiero dejar de hablar un poquito de la licitación de pesos de esta semana y las que vienen hacia adelante y también el dato de inflación de la semana que viene. Pau, te pregunto, ¿cómo estás viendo vos y qué estrategia están tomando en las carteras en relación a lo que es las inversiones en pesos y cómo viste esta licitación y la que viene, no en este mes, sino en julio y en agosto, ¿no? El desafío que tiene economía hacia adelante y el impacto en los bonos y también en la parte cambiaria?
Bueno, sí, vamos por partes. La licitación de esta semana fue bastante buena porque logró que el Ministerio continúe obteniendo financiamiento neto, positivo. Necesito un colchoncito para llegar al invierno porque los meses de julio y agosto se vienen bastante complicados, con vencimientos mucho más fuertes, como el de TC21 y el TX21. Por ejemplo, esta semana, financiamiento neto positivo, mayor posicionado, creo que cerca del 80%, en las LECER. el alzar que vencían tanto en marzo como en mayo, más demanda en la parte de la corta, marzo. En esta primera licitación fue la primera en que los bancos pudieron integrar bonos del Tesoro, estas letras, estas dos LECER, en como encajes, que se cree que han participado bastante, aunque todavía no tenemos el número fino. El punto fundamental ahí es que se viene, el miércoles que viene hay otra licitación, el día, va a estar lindo el miércoles, porque tenemos licitación hasta, creo que, las 3 de la tarde, y a las 4 de la tarde se anuncia el IPC. Se anuncia el mismo día, ¿no?
El IPC, no, jueves, sí. No me acuerdo ya si son el jueves el IPC, pero no importa. Quizá me fallo yo, puede ser.
No, no sé. Bueno, podría ser, no sé, pero me pareció junto que lo vi el mismo día, clasificando para el mismo día. Mejor, si no es así. Mejor, lo viene mejor, si no es así. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el punto fundamental es que mayo se cree que está por debajo de abril, que al 4.1%, anda por ahí, depende a quién leas, de 3.5, 3.8%, pero la inflación seguirá alta, en torno al 3% para los próximos meses. Ahí las licitaciones pueden también complicarse, dado que el gobierno va a tener que salir a buscar un poquito mayor cantidad de plata, ¿no? Porque vencen entre los dos meses, con las dos vencimientos, cerca de 1.000 millones de pesos.
Sí.
Y eso es bastante complicado. Fíjate que en junio me hicieron 230. Ahí yo, la verdad, creo que el gobierno también está demostrando que puede y que tiene poder para captar demanda, aunque va a tener que quizás seguir convalidando tasas de mercado, ¿no?
Sí.
Que es lo que estuvo haciendo. Y hoy por hoy está convalidando tasas de mercado y alargando plazos.
¿Qué están haciendo en los fondos en pesos? ¿Qué están recomendando?
Sobre todo los fondos el nuestro es el balanceado 2, que tiene un porcentaje 100% de instrumentos SER cortos, LECER y bonos, con el mayor exposición de duración en el TX24. Dado que podíamos llegar a esperar que un número de inflación quizás más bajo, ¿no?, en los próximos meses, hay que ver cómo van jugando los distintos motores de la inflación, pero en el hecho de que se pueda empinar la curva, ¿no? Y para prevenir un empinamiento de la curva, estamos teniendo posiciones de duración bastante bajas. Y eso sí. Es básicamente uno de los principales instrumentos que vienen funcionando muy, muy bien.
Sí, se lo nota al mercado en general bastante cauto, con concentración de duration corta, incluso en las licitaciones, ¿no? Que ha últimamente querido licitar en no le permitió a economía alargar duration, ¿no?, de alguna manera.
No, para nada. El mercado se está volviendo muy transaccional. Porque claro, es imposible pensar que vamos a llegar a las elecciones sin un aumento de la incertidumbre y del riesgo, ¿no? Y eso va a hacer que se vuelvan carteras mucho más conservadoras, mayor aversión al riesgo, y por lo tanto el mercado va a volverse mucho más transaccional de lo que venía siendo. No vemos apetito para intentar incrementar duración en las carteras, digamos.
Y la parte cambiaria, ¿no?, relacionándolo con el buen resultado de las licitaciones, también ahí uno observa, digamos, el central bajando el ritmo, pero bueno, digamos, se viene el invierno y todos los desafíos que eso conlleva, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves cómo ves la dinámica del tipo de cambio en los próximos meses, digamos, sobre todo de cada septiembre, que ya es más cercano a la elección?
Y bueno, la verdad es que el Banco Central le sirvió mucho recuperar su tenencia de reservas internacionales, y eso quizás, si no pueda llegar, digamos, a continuar financiándose vía licitación, ¿no?, quizás tenga que vender algunas reservas para hacer algunos pagos. Eso no pensa, digamos, la verdad no está fuera de discusión. Puede ser que esa situación pase y que tengamos alguna también presión a la devaluación, que la brecha pueda ampliarse. Hoy por hoy la brecha la mantiene a raya en 72-73% y logra mantener esta devaluación en el 1-1.2% mensual. Que eso lo va a seguir manteniendo, pero bueno, hoy por hoy tiene un poder de fuego que lo puede poner a usar, lo puede usar cuando lo necesite, ¿no? Eso, sí. Eso ahora, presión a la dolarización de carteras puede ser que exista perfectamente.
Lo bueno es que no hay volatilidad, digamos, no se dispara el contado, ¿viste? Eso, no. Eso, si hay que devaluar, que sea así, por lo menos, ¿no?
Por supuesto. Sí, que no sea un salto discreto, pero vos fijate que es tanto el poder de fuego que tiene el Banco Central que la semana pasada hasta vi analistas, ¿no? Gente influyente en el mercado considerando que capaz ni siquiera tenga que hacer la devaluación, el salto discreto este año. De la caída en las expectativas de devaluación que hay en el mercado. O sea que el mercado le crea pese que puede controlar la devaluación. No claro. Sí la inflación. No sí la inflación.
Eso
pero
es una
sí la devaluación.
Constante todo el año. Eso es
todo, tremendo. Pero por eso están los bonos ser tan demandados. Porque con la inflación corriendo al arriba de tres largos, ¿no? Y la devaluación al 1.2, 1.5. Sí. Son imbatibles.
Tal cual. Gustavo, cierro con vos, te quiero preguntar lo último. Uno ve la foto de las acciones que más subieron en Wall Street de 2020 y las que menos subieron en 2020 y ves las que más subieron en 2021 y las que menos subieron en 2021 y se invirtió completamente. Es decir, las ganadoras del año pasado son las grandes perdedoras de este año. Quiero decir, las tecnológicas que más subieron el año pasado son las que más están perdiendo este año y las cíclicas que quizás estaban más retrasadas el año pasado son las grandes ganadoras este año, ¿no? ¿Vos crees que eso puede persistir? ¿No? Uno ve los bancos, las energéticas volando este año, las industriales, las de materiales, con una dinámica muy buena, y después muy planchado nombres como Tesla, como Apple, Amazon, Google no tanto, Google viene muy bien este año, pero digamos, salvo ese nombre puntual, el resto de las tecnológicas bastante mal, digamos, este año. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Crees que esa dinámica se va a mantener o hay que arbitrar otra vez?
Mi conclusión depende del plazo del que estemos hablando. Las tecnológicas de que vos mencionás son sector de crecimiento que son mucho más sensibles a los movimientos de tasa de interés. A pesar de que tienen enorme bancos, son bancos en movimiento, tienen 100 billones de dólares en calle esperando. Las cíclicas y las de valor definitivamente tenían que recuperar en un contexto de reapertura económica y tendencia a la normalidad, reestabilización de la actividad económica. Ahora, creo que si vos mirás de aquí a los próximos 3 a 6 meses, diría que probablemente veo más probable que las acciones de crecimiento, tecnología, nueva economía hagan un poco de catch up respecto de su desempeño relativo con las cíclicas. Pero el techo de valorización de las cíclicas y las de valor es más fácil de encontrar que aquellas de crecimiento. Nosotros dentro de la compañía hemos sido desde el año pasado, todo el año, enormes convencidos de que a mediano y largo plazo alguna de estas compañías de punta tiene un enorme potencial, como Apple, como Tesla, como Amazon, como Nvidia, Taiwan Semiconductors, Nokia. Este es el futuro y lo que va a seguir, dado la enorme capitalización y lo que representan y cómo tienen la capacidad de mover los índices, pensamos que va a seguir dominando los flujos de capital, no solamente por la rentabilidad que van a seguir ofreciendo en el mediano plazo, sino porque, fíjate vos, que los índices de mercado de capitales de acciones en los Estados Unidos hace 18 meses eran 52% del índice MSCI, y ahora sí. Son el 68. O sea que sí. Vos te levantabas hace 5 años a la mañana, tenías que mirar qué estaba haciendo Japón y Alemania. Hoy ya no tenés que hacer eso. Con que te fijes lo que está haciendo los Estados Unidos, vas a ver dónde el capital global va a moverse. Yo soy sigo siendo un convencido de que estas acciones de estas grandes compañías son mega capitalización, tienen un potencial marginal más amplio que las cíclicas y las de valor a mediano plazo.
Bueno, buenísimo, Gustavo. Bueno, se nos hizo el horario. Muchísimas gracias a los dos. La verdad, un gustazo tenerlos y hablar un poquito de mercado local e internacional. Súper completo, así que bueno, muy agradecido. Tanto de vos, Gustavo, como de Paula. Gracias por participar en otra vez en Aftermarket.
Gracias por la invitación.
Gracias, Pau. Como siempre. Gracias por invitarnos.
Gracias, Gustavo. Gracias, Pau. Bueno, que tengan buen fin de que descansen. A vos también, Andy. Se nos hizo el programa. Uno más, así que bueno, a descansar ahora.
Buen fin de Juli, que termine bien.
Dale, bueno, saben que nos podéis ir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W de Andrés, en Instagram, Julián-Josovich, arroba AdCapArg, ahí también lo pueden seguir a la gente de AdCap. Y bueno, nada, vamos a terminar una nueva jornada. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inviu. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.